Buenos días. Bienvenidos a Christ Church. Me llamo David y soy una parte del equipo pastoral acá. Y seguimos en la temporada de Adviento, esperando la celebración del nacimiento de Jesús. Y en el Evangelio de Mateo encontramos el relato de los Reyes Magos que visitaron a Jesús cuando era niño. Mateo 2, 9 a 11 dice: después de oír al rey, siguieron su camino. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, sintieron muchísima alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Ahora, la semana pasada, Nate comenzó esta serie que se llama El regalo que sigue dando, cuando habló del regalo del oro y cómo el oro simboliza el rol del rey de Jesús. En esta semana vamos a considerar el regalo de incienso, que era frankincienso o olíbano. Quiero mostrar unas imágenes de la planta, el árbol, y, de la cual derivan ese líquido o aceite. Hay una foto del árbol que ya han visto. Es un árbol de boswellia. Es un árbol que existe en el Medio Oriente, en África, en otros países. Y ese árbol tiene una resina que sale del tronco. Y con esa resina se hace aceites y cuando se endurece en gránulos. Ahora, yo no sabía mucho del olíbano, pero mi esposa, ella es una experta en tratamientos naturales para enfermedades y otras cosas. Y ella en casa tiene toda una farmacia de aromaterapia, de aceites esenciales para cualquier problema. Y aquí tengo conmigo una botellita de olíbano. Y el olíbano es uno de los aceites que a veces se usa todavía. También se llama frankincienso. Y tiene algunas propiedades analgésicas o antiinflamatorias. Y por ejemplo, cuando alguien tiene un dolor de la cabeza o una migraña, se puede poner una gota de este aceite así en el dedo y se puede poner eso debajo de la lengua. Y tiene un efecto de como disminuir un poco el dolor. Y ayuda con la migraña o con el dolor de la cabeza. Y yo probé varias veces eso por el consejo de mi esposa y sorprendentemente para mí funciona. Y ayuda el dolor, alivia el dolor. Pero también tiene un olor muy fuerte y muy grato. Y como tengo la botella acá, no vamos a pasarla en este momento, pero después si alguien quiere acercarse para oler este incienso, se puede pedirme eso. Pero es algo grato, interesante, que ayuda a algunas enfermedades. Ahora, los Reyes Magos llevaron a Jesús olíbano, que era un regalo muy valioso. Y todavía es medio carito, medio caro. Pero tenía mucha utilidad en los cultos religiosos de los judíos y los sacerdotes lo usaban para sus rituales. Ellos quemaban olíbano como un incienso en el templo. Y también era una parte de las ofrendas de granos. El aroma del olíbano es muy grato en cualquier forma. Y por eso vemos que este regalo simboliza el rol del sacerdote que Jesús iba a cumplir durante su vida. Una parte de la misión de Jesús era en la tierra, era servir como sacerdote. Y esta mañana vamos a ver tres cosas sobre el sacerdocio de Jesús. Primero, cómo era el trabajo de un sacerdote. Segundo, cómo cumplió su función Jesús como sacerdote y qué diferencia hay entre Jesús y los otros sacerdotes de aquella época. Primero, ¿cómo era el trabajo de un sacerdote judío? Generalmente, un sacerdote cumple la función de representar a la gente ante Dios, facilita la adoración a Dios y cumple con los rituales necesarios para rendirle culto. Sabemos que muchas religiones tienen sacerdotes, y tal vez tu concepto depende mucho de tu experiencia personal o trasfondo religioso. Ahora, ¿cómo era el sacerdote en la antigüedad, el sacerdote judío? Hablando de Jesucristo en Hebreos 2:17, la Biblia dice: por eso era preciso que en todo se pareciera a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y compasivo al servicio de Dios, a fin de obtener el perdón de los pecados del pueblo. Este texto habla de Jesús como el sumo sacerdote, que era fiel y compasivo al servicio de Dios. El sumo sacerdote era considerado superior a los otros, como el máximo, tenía autoridad sobre toda la institución de los sacerdotes. Y un sacerdote judío tenía un servicio representando a la gente o al pueblo ante Dios. Representaba al pueblo judío ante Dios y dirigía los rituales religiosos. Y por otro lado, una parte del servicio de un sacerdote era presentar ofrendas y sacrificios a Dios. Los sacerdotes presentaban sacrificios de animales, de granos y otras ofrendas para adorar a Dios y para conseguir perdón por los pecados o las fallas morales del pueblo. Los rituales de la antigüedad parecen a nosotros a veces como muy crueles o bárbaros. Pero es importante mencionar que la práctica de hacer sacrificios era muy común en la antigüedad. Y no era algo único de Israel. Muchas religiones practicaban el ritual de dar sacrificios, aún de animales. Y es interesante saber que Dios expresó que no le interesaba tanto el sacrificio de un animal, un grano, un incienso. Le interesaba otra cosa. En Salmos 51, 16 a 17, la Biblia dice: tú, hablando a Dios, tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complaces en los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no deprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Entonces los judíos practicaban los sacrificios, pero lo que le interesaba a Dios era más la actitud y el corazón de su pueblo. Un corazón quebrantado y arrepentido por sus errores, fallas contra Dios y contra los demás. Eso era el anhelo de Dios. Los sacrificios supuestamente eran expresiones de eso, una forma de representar el arrepentimiento. Y también el sacerdote trabajaba para mantener el favor de Dios y buscar la reconciliación entre Dios y el pueblo cuando era necesario. Cuando el pueblo había cometido un pecado, una transgresión o falla moral, el sacerdote servía para guiar al pueblo en arrepentimiento por su rebeldía. Eso lograba volver a la comunión con Dios. Y hay mucha más cosa para decir sobre los sacrificios antiguos, pero no voy a hablar mucho más porque en la semana que viene va a dar un mensaje Peter sobre ese tema del sacrificio de Jesús. Por eso no voy a entrar en mucho más en los detalles. Pero vamos a seguir con ese tema. Hemos hablado un poco sobre lo que es un sacerdote, pero ¿cómo cumplió Jesús esa función sacerdotal? Primero, Jesús cumplió la función de sacerdote cuando se puso en la brecha entre nosotros y el Padre para representarnos. Él es nuestro único mediador que nos representa. En la primera carta de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un mediador es necesario cuando hay un conflicto entre dos personas o grupos. Esta persona cumple un rol de ser el nexo para facilitar la comunicación entre ellos, para buscar una resolución favorable para los dos partidos, para llegar a un acuerdo si es posible. En este caso, en el caso nuestro, nosotros estábamos separados de Dios por nuestros pecados o nuestras fallas. Y Dios, siendo perfecto, sin pecado, sin falla, santo, nosotros no llegamos a su perfección o santidad. No llegamos a amar a Dios o al prójimo como Dios nos manda. Y eso genera una brecha entre nosotros y entre Dios. Pero Dios Padre mandó a la tierra su propio Hijo para ser nuestro mediador. Y eso es una muy buena noticia, que Jesús es la solución que Dios eligió para unirnos. Entonces, Jesús fue un mediador para nosotros. Pero también Jesús cumplió la función de un sacerdote cuando entregó su vida como un sacrificio. La primera carta de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Nuestras fallas y pecados generaron la brecha entre nosotros y Dios, pero Dios decidió encargarse del sacrificio que realmente no le correspondía a Él. Este gesto maravilloso demuestra su amor infinito que Dios tiene para la humanidad. Jesús cumplió esa parte de su rol, entregándose a la muerte en la cruz, su vida dada por nuestras. Entonces, es un mediador, nuestro Jesús, sacerdote, pero también Él es el sacrificio que entregó ese sacerdote. Y tercero, Jesús cumplió su rol como sacerdote cuando nos dio la posibilidad de reconciliación con Dios. A través de la fe en Jesús encontramos reconciliación con Dios Padre. Cruzamos la brecha entre nosotros y Dios cuando por fe en Jesucristo nos arrepentimos y nos acercamos al Padre. Jesús lo explicó eso así en Juan 14:6. Hablando de sí mismo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Así que Jesús es el camino de reconciliación entre nosotros y Dios. El sumo sacerdote abrió un camino para que conozcamos al Padre Celestial. Tomando todo esto en cuenta, es obvio que Jesús cumplió su función como sacerdote muy bien, pero muy distinto al trabajo tradicional de los otros sacerdotes judíos. Jesús era un sumo sacerdote único y diferente. Y eso es el tercer punto. Es obvio que Jesús no era como otros sacerdotes en muchos sentidos. Entonces la pregunta, ¿cómo era diferente Jesús como sacerdote? Hebreos 4:14-15 dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Entonces, primero vemos que Jesús era un sacerdote único porque vino del cielo, era divino. No era como los demás. Jesús es el Hijo de Dios y miembro de la Trinidad, de la Santa Trinidad. Y antes de la creación del mundo, Jesús estaba y todo fue creado por Él. Jesús atravesó los cielos y no hay otro sacerdote que haya hecho eso nunca. Pero también Jesús era un sacerdote único porque fue tentado como nosotros, pero no pecó, no falló. Todas las tentaciones que hemos experimentado como humanos, experimentó Jesús en la tierra. No fue todo fácil para Jesús, siendo 100% Dios, pero también 100% humano. Fue tentado por las mismas cosas que atraen y seducen a veces a nosotros. Podríamos nombrar algunas de esas cosas, algunas de esas tentaciones. La tentación del poder, de la comodidad, la tentación del odio, la tentación aún del pecado sexual. Y sobre todo, la tentación de desobedecer a Dios Padre. Y sabemos que Jesús fue tentado en el desierto y también en el huerto de Getsemaní, según la Biblia. Pero la respuesta de Jesús siempre fue igual, siempre fue la misma: confiar y hacer la voluntad de Dios Padre. No dejó de amar al Padre y al prójimo en ningún momento, nunca. No falló en ningún momento. Pero sí sufrió el peso de la tentación humana. Y por eso podemos estar tranquilos. Podemos estar tranquilos porque Jesús nos comprende. Nos comprende por su experiencia en esa tierra. Y Él es capaz, como dice ese texto, es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Ahora, hay muchos motivos en esta vida para tener vergüenza. Si somos honestos, hay muchos motivos. Y a veces no nos sentimos cómodos con otra gente, con otras personas, por una debilidad nuestra o algo escondido. A veces nos sentimos vulnerables y expuestos. Pero sin embargo, eso cambia cuando estamos con alguien que ha pasado por la misma situación, una persona que nos entiende, que comparte nuestra historia. Esa persona puede comprendernos mejor y puede tener la empatía que nos deja relajarnos en su presencia. Jesús nos ofrece esa empatía porque vino a este mundo en carne y hueso, y sufrió todo, aún con más intensidad que lo que sufrimos nosotros. Pero eso hace que Jesús sea aún más accesible. Y nos invita, Jesús nos invita a acercarnos a Él, porque no se entiende a nosotros. Entonces Jesús era diferente, porque era divino, era Dios. Pero también fue diferente porque, a pesar de estar tentado, no falló, no pecó. Y también es diferente Jesús como sacerdote único, porque fue consagrado más por su vida que por los rituales religiosos. Sabemos que Jesús cumplió la función de un sumo sacerdote, pero no fue reconocido por las autoridades religiosas de su época. Él consagró su vida cumpliendo con la justicia de Dios, cumpliendo con todo lo que era justo y correcto. Su servicio, su amor al prójimo y cumplimiento de los mandamientos de Dios demostró, todo eso demostró su perfección espiritual. Pero no tenía título dado por los humanos y menos por los líderes religiosos. No llevaba el vestimento de un sacerdote. No pasaba la mayoría de su tiempo sirviendo en el templo o reuniéndose con los otros líderes religiosos. Jesús pasaba su tiempo con gente humilde a veces. Él andaba por las calles y se relacionaba con todos los pecadores de la sociedad, o ellos que estaban vistos como, entre comillas, pecadores, los peores de los peores en la sociedad. En vez de apartarse de esa gente, Jesús se acercó a ellos para sanar, para enseñar y para formar relaciones y vínculos con ellos. Él estaba cumpliendo su función sacerdotal en la calle, con la gente, y principalmente en la cruz. No era como otros sacerdotes, no era como otros líderes religiosos. Era algo mejor, algo tangible, algo tocable y accesible. Era transparente y genuino. Y si nos ponemos a pensar en líderes religiosos o otros líderes de la sociedad como políticos, a veces vemos lo opuesto de Jesús. A veces vemos a personas que no se acercan a la gente común. O cuando se acercan es con un motivo, buscando algo para ellos mismos. Y algunas personas mantienen todos los protocolos y mantienen la distancia con el pueblo y construyen barreras y aún una fachada para aparentar como personas superiores o personas apartadas con un cargo superior. Y a veces ellos dan discursos sobre su aporte a la sociedad, pero a veces son palabras vacías. Pero con Jesús sabemos que Jesús cumplió la función de un líder religioso, un sacerdote, de una manera verdadera, sincera y mejor que los demás. Jesús fue un sumo sacerdote único y nos enseña a nosotros lo que realmente importa a Dios. Ahora, cuando yo pienso en este tema, yo pienso a veces en los niños. Pienso en los pequeños que se acercan a los grandes. Imagino que cada uno de nosotros ha visto un niño acercándose a un padre, a una madre, buscando algo, buscando upa, buscando un abrazo o buscando consuelo, aún buscando perdón, una respuesta. Y hay algo muy hermoso y tierno en ese momento, cuando una persona pequeña, una criatura pequeña, encuentra el amor y compasión y alguien de confianza, alguien más grande. Y a mí me encanta cuando mis hijos me buscan así. Casi me encanta, casi siempre me encanta cuando me busca. No, me encanta realmente de corazón. Me hace bien, algunos no me creen. No, me gusta, me agrada cuando mis hijos me buscan así. Y cuando puedo sentarme con ellos y nos abrazamos, y cuando son tan pequeños que pueden sentarse sobre mis piernas. Algunos de míos no son tan pequeños ahora. Porque ahí hay una confianza de parte del niño para recibir compasión, para buscar compasión de parte de una persona grande. Y a veces eso sucede después de resolver un problema. A veces en mi casa, tal vez no te pasa en tu casa, pero a veces hay peleas, hay discusiones. Aún mis hijos cometen errores. Pero después de resolver un problema entre hermanos, entre nosotros y nuestros hijos, a veces el niño o mis hijos tienen que confesar algo o decirnos algo que hizo. Pero eso facilita el perdón y así dos personas se reconcilian. Es algo tremendo, es algo lindo. Pero nosotros, y quiero decirles a todos, nosotros también, como niños, nosotros podemos acercarnos a un Dios Padre de esa manera. Podemos acercarnos a Jesús. Escuchen lo que dice este versículo de Hebreos 4:16. Perdón. Ya leímos los versículos anteriores, pero en 16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Se puede acercarse a Dios con confianza como un niño para encontrar una buena respuesta. Se puede porque nuestras fallas, historias y vergüenza han perdido el poder sobre nosotros en Jesús. Jesús lo venció en la cruz, todas esas cosas. Y podemos tener la confianza que Él puede comprendernos. Él nos comprende porque sufrió todo lo que nosotros hemos sufrido. Sabemos porque Él es un sumo sacerdote único y diferente. Ahora yo pienso que las prácticas religiosas pueden ser muy buenas y pueden ayudarnos a acercarnos a Dios. Pero si es un ritual vacío, no sirve. Y sabemos que Jesús como sacerdote, Él quiere facilitar nuestra relación, nuestra reconciliación con Dios. No tenemos que ofrecer un sacrificio. Podemos ofrecernos como personas, nuestros corazones. Y no tenemos que echarnos mucho perfume para hacernos más lindos. No tenemos que quemar incienso. Dios nos acepta como somos por lo que hizo Jesús. ¿Y cómo estás y cómo te sentís? Tal vez sentís como una persona complicada, con mucha historia, no una persona tan grata. Dios te busca, te llama, te ama y está dispuesto para recibirte como estás en este momento. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día, por este tiempo de Adviento. Gracias, Jesús, por ser nuestro sumo sacerdote. Gracias por ponerte en la brecha entre nosotros y el Padre. Y Padre Celestial, queremos conocerte más y queremos acercarnos a ti. Y confiamos en Jesús para hacerlo. Pido por cada persona presente en esta mañana y ellos que están en Zoom y también ellos que no pudieron venir, que cada uno pueda con confianza acercarse al trono de gracia, de misericordia, donde Jesús está sentado. Que podamos conocer a un Dios real y verdadero, confiando que Jesús ha experimentado todo lo que nosotros hemos sufrido en este mundo. Gracias por entendernos, gracias por comprendernos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.